Ahora WKAQ te trae Generación Digital 580, un programa en el que entender y aprender a coexistir con nuestros adelantos tecnológicos será cosa del pasado. La Tecnocoach Nancy Medina te orienta sobre cómo las nuevas tendencias tecnológicas pueden integrarse a tu día a día y cómo nuestro talento joven está abriendo caminos para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Ahora en WKAQ, Generación Digital 580.
Bienvenidos a Generación Digital 580, su conexión al mundo digital. Soy Nancy Medina, estratega digital y coach de marca personal, y está escuchando el primer programa y el único en Puerto Rico donde le hablamos sobre tecnología y su impacto en nuestra sociedad. Todo lo que es salud, entretenimiento, finanzas, servicios al ciudadano y cómo eso impacta nuestras vidas. Hoy estaremos hablando sobre lo que es la moneda digital, lo que es el Bitcoin. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es experto en taxes y en monetización de productos digitales o lo que le llamamos activos digitales. Su nombre es Giovanni, licenciado Giovanni Méndez. Bienvenido, Giovanni.
Hola, hola, buenas noches. Gracias, Nancy, por tenerme aquí en tu programa nuevamente.
Sí, sé que también eres fundador de la compañía GeoTax, ¿verdad?
Sí. Esa es mi firma. Operamos bajo el nombre comercial GeoTax. Somos un bufete legal especializado en temas corporativos y contributivos, y tenemos un enfoque con incentivos contributivos. Y pues dentro de eso, llevamos unos años trabajando con el tema de las monedas digitales.
Sí, yo tengo muchos años de conocerte, ya varios años, en todo este, ¿verdad? Monetización también de lo que es Bitcoin, Ley 60, Ley 2022, todo eso. Y tú estás bien familiarizado con todo este mundo, lo que es, además de criptomonedas, también Web3 y blockchain.
Sí.
Sabemos que el SEC acaba ahora mismo de aprobar lo que es el Spot Bitcoin ETF.
Sí.
Y eso representa un impacto bien grande para lo que es el mercado de valores. ¿Podrías decirnos, para darnos un overview de lo que eso representa para la industria?
Sí, claro que sí. Digo, lo que representa, hay dos vertientes aquí. Una es, ¿qué es el Spot Bitcoin ETF? Que podemos entrar en breve a hablar de eso. Pero lo que representa para la industria es que más personas van a tener acceso a adquirir e invertir en lo que es Bitcoin. Y entonces esto se espera, muchas veces hablamos de la adopción masiva. Pues esto va a ayudar a la adopción masiva para personas que quizás no tengan el conocimiento tan técnico, pero que sí quieran entrar en este mercado.
Sí, la realidad es que es algo impresionante. Antes teníamos que, ¿verdad?, que conocer de todo ese mundo, porque es un mundo totalmente diferente en términos de lo que es moneda electrónica, y valorización de todo ese tipo de intercambios. Y ahora tener la oportunidad de que inversionistas grandes, también inversionistas y personas que sean autónomas como lo soy yo, que puedes invertir directamente desde una aplicación, puedas ahora mismo comprar un ETF y sí, participar de toda esa cantidad de inversiones que se hacen a través de lo que es Bitcoin y criptomonedas.
Claro, sí. Entonces, si entramos entonces un poquito a explicar desde la perspectiva técnica lo que es el ETF. ETF es Exchange Traded Fund, o sea, un fondo que se puede intercambiar, comprar y vender en una casa de intercambio, cuando escuchamos hablar de Nasdaq, S&P, etc. Estos fondos, entonces, se aprueba que sean fondos como un fondo mutuo, quizás eso lo hemos escuchado.
Exacto.
Que compra Bitcoin directamente, y entonces estos, como mencionaste, muy importante, dijiste al principio, spot. Cuando llaman spot, la diferencia es que estos fondos van a replicar el valor exacto del Bitcoin. Entonces, al poder hacerlo mediante una de estas casas de intercambio como lo es Nasdaq, muchos inversionistas institucionales, compañías, fondos de pensión, que no hubiesen podido simplemente comprar Bitcoin directamente en un mercado de entre pares o un peer-to-peer, van a poder comprarlo a través de estos fondos o tasas de intercambio. Así que abre a más inversionistas y más tipos de inversionistas poder adquirir y adentrarse al mundo de Bitcoin específicamente, no son todas las criptomonedas que están en este ETF por ahora, pero Bitcoin específicamente se aprobó. Y nuevamente, aunque allá habían unos ETFs que eran de derivativos, que se le llama, que son productos relacionados al Bitcoin, en este caso va a ser simplemente, pues, hoy, ponle que el Bitcoin está rondando el precio de los $40,000, pues este Spot Bitcoin ETF va a replicar ese precio directamente al adquirir moneda de por sí.
Sí, y eso también, hay muchas cosas, ¿verdad?, que se impactan con eso y en los procesos de cómo adquirir ese ETF, que tú puedes adquirir como compras en una acción en la bolsa de valores, y esa es la, una de las diferencias que mencionaste de los fondos mutuos. Y también me gustaría que nos menciones o nos puedas mencionar lo que sería la diferencia entre tú comprar el Bitcoin a través de un ETF o comprarlo directamente. Yo entiendo que hay un gasto de transacción en ese proceso que ocurre cuando tú lo compras directamente o lo puedes comprar a través de una casa, ¿verdad?
Claro.
De corretaje.
Sí, bueno, diferencias son varias. Y si es una persona que es bien purista de lo que es Bitcoin, siempre te va a decir, en inglés hay una expresión, not your keys, not your coins. O sea que si tú no tienes las llaves, esas monedas no son tuyas. Así que alguien que es bien puro en lo que es invertir o adquirir Bitcoin, te va a decir que la manera preferida para ellos de adquirir Bitcoin es ellos controlar esa moneda y poder sacarla de las casas de intercambio de los mercados. Pero ¿qué pasa? Que no todos somos tan técnicos, y me incluyo. Aunque llevo años en este mundo, la parte técnica, que es la parte de programación, de adquirir, rastrear y conservar esas monedas, pues es bien complicada. Así que yo soy uno que también, aunque entré antes que estos ETF se aprobaran, pero sí me valgo de herramientas que me faciliten el poder adquirir estas monedas. Pues entonces, pero si compras a través de un ETF fund, el ETF fund va a pasar la parte técnica por ti. Y entonces ellos van a adquirir la moneda directamente. Y cuando tú inviertes en el fondo, pues volvemos. Las acciones en el fondo representan el valor de lo que son las el Bitcoin de por sí. En cuanto a lo de los fees o cargos que me mencionas, pues sí, definitivamente hay unos cargos cuando tú lo adquieres. Cuando la quieres directamente a través de una casa de intercambio, también ya como Coinbase, por ejemplo. Porque si lo adquieres de par a par, por ejemplo, si tú de tu computadora a mi celular directamente o a un USB mío directamente me transfieres bitcoins, pues ahí van a haber unos cargos menores. Pero mientras integramos herramientas, ya sea una plataforma como Coinbase, para adquirirlo o una tasa de intercambio intermediaria, pues nos van a cobrar unos fees. Así que Coinbase nos cobra fees por adquirir la moneda, los fondos de ETF nos cobran fees por manejar, porque el fondo tiene que generar ingresos. Y entonces, ya de una forma más tradicional, pero volvemos, el que está acostumbrado a adquirir fondos mutuos o otro tipo de fondos, pues se le va a hacer más similar la estructura de fees que existen entonces en esos ETF.
Sí, sabes que todo está relacionado y es algo fascinante, como una, ¿verdad?, se pueden conectar situaciones que están ocurriendo en la industria con diferentes tipos de tecnología que están emergiendo y esto que está ocurriendo. Sabemos que todo lo que es el Web3 y lo que es tecnologías que surgen de lo que es el blockchain están dentro de ese mundo que es donde también sale la criptomoneda. ¿Tú entiendes que esto pueda tener un impacto en ese mercado de tecnología que está surgiendo, como son los NFT, como es el Web3, que el aumento en la cantidad de personas invirtiendo a través de Bitcoin pueda dar lugar a que más adelante también otras monedas como el Ethereum, que también provienen de la cantidad de personas o compañías que empiezan o transacciones a través de lo que es el Web3 y el blockchain empiezan a aumentar?
Claramente, claramente, porque volvemos, se trata del el término que te mencioné antes, adopción masiva. Y esto es lo que siempre se ha estado esperando. Todos los que invierten, especulan en cuanto a lo que es Bitcoin, están contando con la adopción masiva. En el caso de Bitcoin específicamente, como sabemos, solamente van a haber 21 millones de bitcoins en total emitidos. Así que mientras más personas busquen adquirir esto, pues eso tiene un impacto en el valor, la oferta-demanda que pueda tener, pero más aún se demuestra que sí hay un caso para la utilidad, que sí hay un apetito para adquirir el Bitcoin, y las tecnologías que se desarrollan alrededor de esto. Bitcoin básicamente es, entre muchas cosas, un sistema de almacenaje, es un sistema para grabar transacciones y es un sistema de acceso a la información. Mientras veamos personas adquiriendo esto, ya sea para simplemente guardarlo o para darle usos técnicos, pues vemos un impacto en el mercado. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Hay un impacto derivativo también cuando el alcance de Bitcoin llegue hasta cierto nivel o tecnológicamente o por la cantidad de Bitcoins que hay. Pues sí, hay otros productos en el mercado que también pueden verse positivamente afectados por un efecto de demanda.
Sí, la realidad es que y lo de la demanda que acabas de mencionar o el efecto masivo es lo que se va a seguir dando, porque una de las cosas que están surgiendo es este concepto que le llamamos peer-to-peer, que sí da la oportunidad a que el individuo o la persona pueda adquirir un producto directamente o un servicio a una, ¿verdad?, una institución, organización. En este caso estamos hablando de lo que son inversiones, y que las personas puedan de una forma autónoma invertir directamente y adquirir, ¿verdad?, ese ETF.
Y tiene un efecto, porque los ETF, si el que adquiere Bitcoin directamente por razones tecnológicas, le puede dar un uso, pues, precisamente tecnológico, pero estos fondos, los spot, como mencionaste, que spot básicamente lo que quiere decir es al precio del mercado en el momento, se compra a lo que esté en el momento. Esos ETF compran para guardar, así que retiran estas monedas de circulación. Pero otro punto bien importante, Nancy, es la validación que le da que un ente regulador como el SEC, que es el mercado de valores, es altamente regulado, y el SEC es el cuerpo a cargo de esta regulación, y muchas veces, aunque es un cuerpo del Estados Unidos, todas las jurisdicciones en el mundo miran a lo que se está haciendo en Estados Unidos y lo que está haciendo el SEC. Al SEC aprobar esta medida, que aunque se tardaron mucho, arrastraron los pies y quizás pusieron trabas, de cierta forma, aprueban una docena de estos productos, pues hay una validación, y ellos tienen que dar esta validación porque saben que el mercado se está moviendo hacia esto y básicamente no pueden resistir más, así que mejor entran, regulan y permiten que esto se intercambie dentro de su sistema de una manera regulada, que simplemente, pues, si ignorar o echar a un lado, ¿verdad? Por decir, no, es que eso es, ya sea desde especulativo, hasta cualquier otra razón negativa para mirar hacia allá, pues hay que decir, espérate, esta entidad federal altamente regulada, pues, aprobó esto, está adentrándose a este mercado. Así que quiere decir que ese mercado va caminando hacia buen camino y de forma positiva.
Sí, que esa era una de las barreras que tenían las personas cuando pensaban tomar la decisión de invertir en Bitcoin o alguna criptomoneda, que no era regulada y que sus fondos no eran garantizados tampoco.
Sí, digo, y garantizados, pues no.
Al 100% no.
Garantizado pero no, en las inversiones no hay nada garantizado. Pero sí, definitivamente, estas compañías que muchas son conocidas, ARK de Cathie Wood es una de las que entró en Bitcoin. Wisdom Tree, básicamente los nombres conocidos ya en ETF.
Grayscale,
sí, que es una de las que está, GBTC es de los ganadores, dicen que del mercado.
Los tengo aquí, son bastantes. Acabo de aprobar el miércoles pasado y
aprobaron una docena de una vez y son bastantes pero son nombres conocidos ya, que se ha visto otros productos que tienen que han sido populares. Eso es distinto que simplemente alguien que apareció, algún website desconocido, alguna persona que quizá un extraño o desconocido no sabe qué está haciendo. Estos por lo menos son compañías reputables que manejan fondos de inversión, que manejan fondos de retiro. Así que, pues, por lo menos se sabe que ese dinero no es el valor necesariamente, eso no puede garantizar nadie, pero que los procesos que ellos están utilizando son procesos auditados y son procesos dentro, volvemos, dentro de un marco regulado, regulatorio, y que es el regulador mismo que puede detectar si hay una irregularidad y sacarlos del mercado.
Claro. Sí. No, y es increíble porque el mundo de lo que es Bitcoin es otro idioma prácticamente. Todo lo que se, todas las compañías y transacciones que se trabajan a través de todo lo que es criptomoneda, era muy difícil si tú no, si no eres nativo de ese, de esa, de ese tipo de industria, ahora mismo entrar. Y esta es una oportunidad grandísima para todas las personas que desean invertir. Lo único que me imagino que no deja de ser una inversión riesgosa, aunque esté un ETF.
Sí, no, no cambia el hecho de que de la volatilidad.
Exacto.
En el producto. Eso no va a cambiar. Digo, no va a cambiar automáticamente. Lo que sí puede pasar es, como te comentaba, estos ETF van a adquirir la moneda para preservarla. Así que, de cierta manera, cambian ese entra y sale que tiene el inversor retail, que dice que de momento, pues, sube 1 o 2% y ya sea por un poco de ganancia o por temor a pérdidas, pues entra y sale mucho del mercado el inversionista retail. Estos fondos tienden a quedarse, pues, más a largo plazo y resisten esos altibajas. Y entonces esto es un efecto, como dice, una profecía auto que se cumple por sí misma, en el sentido de que mientras menos personas estén entrando y saliendo constantemente, pues menos volátil va a ser el producto. Así que pudiese darse ese efecto de que mientras más monedas ellos saquen del mercado, se estabiliza más aún un precio en el sentido de Bitcoin.
Sí, y me imagino que lo que acabas de mencionar, pues como son acciones o dentro de lo que es Bitcoin, son de un mismo sector o de una misma clase de activos, pues se balancea, lo que acabas de mencionar, ¿no?
En este caso, el spot ETF, o sea, de Bitcoin hay distintos ETFs, pero pues vamos a decir, lo más conocido que pueda haber, un ETF de Bitcoin de derivativos, que ahí es donde entra el mercado de futuros, de contratos. Hay un mercado especulativo dentro de lo que es el Bitcoin. Así que un ETF de futuros, pues es más especulativo. Creemos que va a subir, creemos que va a bajar. Podemos hacer contratos alrededor de eso. Eso no fue lo que se acaba de aprobar. Eso existía en otros mercados,
claro,
pero eso no es lo que se acaba de aprobar. Lo que se acaba de aprobar simplemente es, al precio que esté Bitcoin, van a estar las acciones de este ETF. Entonces, estos ETF van a tener exactamente la misma cantidad de Bitcoins que la cantidad de acciones emitidas. Se supone que se comporten de esa manera. Por lo tanto, si el perfil del inversionista que entra en estos ETF normalmente es un perfil de un inversionista a largo plazo, pues quiere decir que vamos a tener menos Bitcoin en circulación en el mercado de compra y venta. Así que esto, si, como dicen, todo lo demás es constante, debería tener un efecto de una cierta estabilización en el precio, ¿verdad? No hay una garantía de eso, pero pudiese ser el comportamiento que tenga. Contrario a un inversionista retail que entra, sale, y entonces con cada uno de esos cambios, por eso a veces hay unos picos que baja, porque si empieza a vender un grupo de gente, todo el mundo vende detrás. Y entonces eso hace que el precio cada vez es más bajito. O sube, ¿verdad? Uh-huh. Es lo mismo, o baja o sube. Pero al estabilizar, por tener personas, remover la cantidad de monedas que entran y salen, pues puede que veamos unos precios más estables ahí.
Y las personas que quieran invertir, ya yo sé que está, un ejemplo, en E-Trade, está, la estoy viendo aquí, están todas. Las personas que quieran invertir, ¿verdad?, que tengan algún pequeño conocimiento.
No, la ventaja es precisamente que, como tú dices, pues ya sea E-Trade, Ameritrade.
Puede ser Coinbase, o tiene que ser.
No, Coinbase no va a vender el ETF.
Oh, exacto. Porque eso es
Coinbase no
respaldado
es
por Wall Street.
Exacto. Coinbase no está exacto como dice Wall Street. Coinbase no es un exchange regulado. Pero están los exchanges regulados y están los brokers. Coinbase en ese sentido tampoco es un broker. Pero pues, TD Ameritrade, Fidelity, todos estos brokers, a través de ellos, básicamente, donde comprabas cualquier otra acción de cualquier marca, de compañía, de las compañías conocidas, pues ahí se pueden comprar los distintos tipos de ETF que van a estar listados en las casas de intercambio como Nasdaq o New York Stock Exchange.
Sí, para las personas que nos escuchen que desean invertir, estamos dando una información que está, ¿verdad?, disponible. Si a ustedes les interesa aprender, pueden bajar algunas de esas o abrir una cuenta en cualquiera de esas
cosas. Esas plataformas tienen herramientas para que las mismas personas
aprendan.
¿Verdad? Aprendan. Uh-huh. O lo hagan o a través de sus brokers, ¿verdad? Esta es la ventaja. Yo, por ejemplo, pues yo no soy broker, yo no soy la persona que tendrían que contactar en el caso de inversiones, pues yo doy un perfil en cuanto a lo que es el tema de actualidad y en cuanto a lo que es el asunto legal alrededor de esto. Pero el que le interese invertir, pues lo puede hacer a través de estas casas o su broker. Pero precisamente esa es la ventaja, que se convierte ya más en un tipo de inversión más tradicional, que entonces las personas evalúan si desean o no, pero es tan accesible como comprar una acción de cualquier compañía que sea mercadeada, una automotriz, una farmacéutica, una compañía de tecnología. Pues da esa facilidad. No hay que abrir estas otras cuentas, aunque ya sabemos que compañías como Coinbase habían facilitado la compra de estas monedas. Pero ahora para el inversionista tradicional se convierte más fácil aún.
Exacto. Sí, la realidad es que lo más importante es que conozca el mercado. Si nunca ha invertido y nos está escuchando y de momento dice, wow, yo quiero aprender a hacer esto, pues baje alguna, cree una cuenta en Ameritrade o E-Trade y ahí usted hace, yo hago un watchlist, que voy mirando las acciones, le salen las noticias de esa acción que usted está pendiente sí. Y así se va familiarizando con todos los conceptos y también escucha Generación Digital 580, que aquí siempre le informamos sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo digital y cómo está impactando hasta nuestro bolsillo.
Sí, sí, no, definitivo. Es algo que pues son temas de actualidad y son temas que de hecho, aún sin el apetito de invertir, pero cambian la perspectiva tecnológica, cambian el mundo desde hacia dónde vamos, el futuro, ¿verdad? Muchas veces decimos, ¿hacia dónde vamos en el futuro? Pues mira, ya esto se está integrando oficialmente a estos mercados junto con estas otras compañías de tecnología.
Giovanni, si le pudieras decir algo, ¿verdad? A las personas que desean empezar a entrar en este mundo y que están interesados o quieren empezar a invertir en Bitcoin, ¿qué tú le aconsejarías?
Bueno, es que volvemos, yo no soy un experto en inversiones necesariamente, pero como todo, esto es conocimiento común, pues mucha precaución en el sentido de qué están invirtiendo. Ningún mercado de valores es un mercado para apuestas, para invertir dinero que las personas no tienen. Eso es una cautela general que siempre debería tener todo el mundo. Pero sí, lo que sí puedo decir es que quizás da un grado de confort a personas que les interesaba, pero tenían algún miedo por alguna razón, pues volvemos. Si los reguladores en quienes confiamos, que son las personas a cargo de validar que productos entren o salgan del mercado, pues están permitiendo, como tú dices, son muchas compañías, hay una docena de estas ETF que se aprobaron, pues sí, yo creo que da una buena perspectiva hacia el futuro de hacia dónde va ese mercado.
Sí, definitivamente creo que también la información, la fuente. Si usted quiere empezar a conocer sobre todo esto que está ocurriendo, además de escucharnos acá en Generación Digital, usted puede escuchar o ver también las noticias de CNBC, que dan información bien.
Yo empiezo mis mañanas así con CNBC.
Ya. Yo también, yo trabajo remote y en casa yo pongo CNBC y a veces lo pongo bajito, pero estoy viendo todo lo que está ocurriendo.
Sí, sí, sí. Digo, y WKQ para las mañanas también.
Sí, pues mira, Giovanni, para las personas que quieren conocer sobre tus servicios, ¿cómo te pueden conseguir?
Sí, me pueden conseguir en mi página de internet, geo.tax. Ahí está la información de la firma. Estamos en redes sociales también, geotax. Nos pueden buscar por ahí y cualquier cosa nos contactan. Y si los podemos ayudar, los ayudamos. Y si no, a veces sabemos a dónde los podemos enviar.
Sí, de verdad que muchas gracias por siempre venir al programa, ofrecer información bien valiosa.
Gracias por la invitación.
Claro, sé que tienes mucho conocimiento y mi compromiso es traer personas como tú que estén bien capacitadas y que puedan aportar información que sea valiosa para la audiencia, que ellos la puedan, ¿verdad?, utilizar para su beneficio. Y están pasando muchísimas cosas. La realidad es que es una oportunidad para que todo el mundo aprenda y sepa que hay que constantemente reinventarse, innovarse. Y hablando de innovarse, yo tengo un programa que empieza a salir ahora y no es un programa de radio, llama un programa porque es una combinación de un curso online con una serie de webinars que se llama Innóvate Ahora. Y ahí estaré hablando y enseñando sobre cómo identificar lo que son, ¿verdad?, esa posición que está como profesional y trabajar lo que es su personal branding y utilizar la innovación digital con integración de inteligencia artificial para poder ofrecer un mejor servicio y para utilizar el mercadeo digital para mercadearse online. Así que pendientes, pueden ir a mi website nancymedina.io y no se retiren, que volvemos con más en Generación Digital 580.
La Tecnocoach Nancy Medina te orienta sobre cómo las nuevas tendencias tecnológicas pueden integrarse a tu día a día y cómo nuestro talento joven está abriendo caminos para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Generación Digital 580 por WKAQ.